continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a poner al aire a nuestra compañera Gaby del Sureste desde México, que viene a hacer su aporte hoy en vivo en el Club de la Pluma. ¿Cómo te va, Gaby?
Buenos días a todos y todas en el Club de la Pluma. Aquí estamos muy bien, compartiendo la palabra del día en vivo para hablar sobre el Día Internacional de las Mujeres, pero desde otro punto de vista.
A ver, ¿cuál sería?
Es fundamentalmente verlo desde nada de celebrar, ¿no? Mucho que denunciar. Y a propósito de lo que estaba analizando el compañero anterior a este a esta nota que voy a hacer ahora, es sobre el neoliberalismo en la vida de las mujeres. Uh-huh. Es lo que voy a ir desarrollando ahora, ¿no? Como para ubicarnos en el contexto del análisis de la globalización, de la economía, de dónde se entiende la economía.
¿Cómo es el tema del neoliberalismo femenino?
No es el neoliberalismo femenino.
Ah, no.
Es el neoliberalismo en la vida de las mujeres. ¿Cómo nos ha trastocado la vida? No solamente a nosotras, pero sí lo que quiero connotar es una relación de presencia-ausencia de nuestro ejercicio, de que la economía nunca ha considerado a la mujer como sujeto político, lo ha desterrado de ese lugar, ¿no? Siendo que la tesis que sostenemos muchas es a través del trabajo de reproducción y el trabajo de cuidado que se mantiene toda la estructura económica por la cual estamos pasando. Es una cosa bastante compleja porque, en definitiva, la economía, como muchas otras ciencias, también ha pasado por la relación de saber poder, de este dominio, de saber poder, que ha marcado una economía como si fuese libre de toda relación social y conflicto político. Siento que la economía es un eje central de la misma. Entonces, lo que ha mantenido fuera de la relación la economía neoclásica, que es la economía que lidera el toda la lógica del neoliberalismo, uh-huh, ha mantenido todo lo que significa social fuera del análisis, todo lo que significa no productivo, no mercantil, fuera del análisis. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es que para eso se necesita que la vida humana exista. Y quien mantiene la vida humana es fundamentalmente el trabajo de las mujeres. Entonces, querido Norberto y queridas radioescuchas, les voy a contar un poquito la historia de esta cosa como para referirme fundamentalmente a estas primeras ideas que he ido trazando. Desde los años de posguerra, la modernidad ha asumido la integración creciente de las mujeres al mercado laboral. Eso tenemos que considerarlo, eso también fue una lucha de nuestras ancestras, desde la Revolución Industrial y antes de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, pero que nos mató también a muchas de las pensadoras revolucionarias francesas. La misma revolución las mató. Y luego, si seguimos en la última parte del siglo XX, el consenso de Washington es el que propició en América Latina un mayor ingreso laboral de mujeres, con el objeto principal de incrementar los ingresos familiares y también para satisfacer la demanda del trabajo mal pagado y elevar las ganancias de los corporativos internacionales. Eso hay que considerarlo. La mano de obra femenina siempre ha sido precarizada desde el inicio. Eso es fundamentalmente por una idea del concepto y la idea de salario. El salario siempre se ajusta a una idea masculinizante de la familia. Y uh-huh, en la familia, la estructura principal de ser el proveedor es el hombre. Y en ese marco, las mujeres entonces se ajustan a un plan de apoyo al presupuesto familiar no ser el centro del mismo o colaborador en iguales condiciones, ¿no? Esa idea todavía se mantiene. Y esta idea del salario es más o menos del siglo XVII. Bueno, este proceso de integración, entre comillas, de la vida laboral de las mujeres no ha significado un cambio cultural relevante en materia de relaciones de poder, me refiero a las relaciones de género. Y por tanto, los avances en términos de derechos para las mujeres no han logrado resolver, ni a nivel global ni local, la situación de inequidad ni de desigualdad entre los géneros, ni entre las clases, ni entre las etnias. Siempre tenemos que connotar que no solamente podemos hacer un análisis de clase. Si no tenemos el análisis de género, nos queda al menos el 50% de la población afuera. Y si no hacemos un análisis considerando las etnias, más aún en el contexto de Latinoamérica, nos queda un cuarto de la población en el análisis y todo el resto no. Bueno, esto como colorario. Entonces, en la promesa neoliberal, la promesa política neoliberal no ha sido efectiva, porque la promesa política neoliberal dijo, dado que confiamos en el mercado y la naturalización del equilibrio posible en las relaciones de mercado, allí se establece el equilibrio y por lo tanto todos van a tener mejores condiciones de vida. Hay una política que se llamaba la política del chorreo, que mientras las clases altas están teniendo más acumulación, entonces las clases bajas por defecto también van aumentando su acumulación precaria, pero van aumentando. Bueno, todo eso quedó en la teoría porque en efectivo los países que comenzaron a hacer todo este proceso de universalización han mermado la calidad de vida, ¿no? Haciendo memoria de cómo se instala todo este proyecto neoliberal en Latinoamérica, Chile es el primer país que lo instala en el contexto de dictaduras militares en el año 77 con los llamados Chicago Boys. Luego siguen otros países de los 80. Fundamentalmente en los 80 el apogeo del desarrollo del neoliberalismo en Latinoamérica. Y eso nos hizo precarizar absolutamente las relaciones laborales, las condiciones de vida de las personas y entonces hemos plasmado que efectivamente el capitalismo en esta fase neoliberal no ha dado la respuesta que habían prometido y por otra parte la precarización más extensible a toda la población. Ahora, la condición de trabajo de las mujeres y las condiciones de vida de las mujeres también han mermado considerablemente. Si uno toma en consideración las últimas 4 décadas. Entonces, el proceso de toda esta instalación del capital, y sobre todo de esta fase de acumulación del capital, ha marcado también mucho más la tensión entre los tiempos de cuidado, y digo tiempos de cuidado en términos de hacer un hincapié en que fundamentalmente las mujeres han trabajado hacia el cuidado de otros y otras. Y no solamente a nivel de hijos, hijas, la misma pareja, la casa, el subvencilio de la misma, el espacio, la residencia, el terreno, etc. Ese trabajo de cuidado fundamentalmente siempre necesita energía, tiempo y disposición afectiva. No es un trabajo que se podría encontrar en el mercado. Y eso hay que considerarlo también. Y son 365 días al año y 24 horas al día. Por lo tanto, cualquier análisis marxista no daría posibilidad de ponerle precio a aquello.
Claro.
Y por lo tanto, aquí la tensión fundamental se ha generado a través de todo este cuidado y la exigencia del trabajo de mercado. Y lo que ha quedado efectivamente en ausencia del análisis económico ha sido fundamentalmente la relación entre capitalismo y patriarcado. Es decir, el capitalismo como proceso de acumulación necesita de manos flexibles, dispuestas a sacrificarse por la familia, por los otros, por la comunidad, por lo que sea, sin recibir nada a cambio y permitiendo, por lo tanto, que la regulación de los precios, la regulación de los sueldos, termine finalmente absorbida por esta mano de obra que no existe dentro del análisis del mercado, no existe dentro del análisis económico, pero que permite la vida de todos nosotras y nosotros.
Sí, sí.
Eso es un análisis que hoy día todavía la economía se niega a hacer. Hay una línea de economía feminista que sí lo está haciendo desde los años 90 al menos, ¿no? Entonces, en este sentido, el tipo de trabajo que hoy día exige la fase neoliberal en que estamos, exige cada vez más movilidad, disponibilidad horaria de las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos que recordar la idea de la flexibilización laboral, incorporando también producción a domicilio, con empresas sin fronteras que permiten también mantener el trabajo subcontratado, flexibilizado, sin instalaciones fabriles, sin protección laboral, con legislación laboral, por lo tanto, ad hoc, que protege al capital, generadora de mano de obra de descartable, con lo consecuente el diferencial elevado de plusvalía.
Claro, claro.
Finalmente, la mano de obra femenina se ha convertido en unidad de absorción de la crisis del capital. Las mujeres, de manera invisible, han sido la alternativa a las políticas estabilizadoras tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial durante las tres últimas décadas. Eso lo ha confirmado diferentes tipos de economistas como Alicia Ginón, la compañera de Ecuador y otras tantas, ¿no? Y, por ejemplo, la concreción de las políticas neoliberales, me refiero a las políticas económicas, han identificado que los tres sectores más dinámicos de la economía, de la globalización, han sido la automotriz, la fabricación de aparatos electrónicos y eléctricos, y la de prendas de vestir, lo que tienen efectos relevantes para las mujeres, puesto que, por ejemplo, en México, alrededor de las máquinas están las subcontratistas mexicanas que elaboran la producción bajo las especificaciones del cliente. Estas, a su vez, subcontratan con otras empresas pequeñas y medianas, las cuales subcontratan con microempresas, talleres, trabajo a domicilio, que es el más precarizado de todos, habiendo una correlación entre el tamaño de la empresa y el empleo de la mujer, hasta llegar al trabajo a domicilio, donde alcanzan el 90% de la producción en estas áreas que te he nombrado. Uh-huh. Por lo cual resulta en las mujeres una acumulación de trabajo. Es decir, se mantiene el trabajo doméstico dentro del hogar. El trabajo de cuidado, como decíamos antes, la protección de la familia, el trabajo de reproducción, a la manera de la concepción marxista. El trabajo doméstico fuera del hogar también se considera como todo el proceso de cuidados que, por ejemplo, las empleadas domésticas o llamadas de casa particular, o las niñeras, entre otros tipos de trabajos fuera del espacio doméstico.
Uh-huh.
Y otro tipo de trabajo es la economía de trabajo doméstico fuera del hogar.
Claro.
Que son los cuidados de adultos, de niños, etc.
Uh-huh.
Y por otra parte, está existiendo también el trabajo extradoméstico dentro del hogar. Es
claro.
Decir, cuando te contratan para la confección o terminación de prendas de vestir.
Claro.
Con eso, la gran empresa se libera de cualquier prestación social.
Exacto.
y de que el contrato es solamente por cantidad de prenda
Sí.
en tiempo determinado.
Sí. Es otra
Por lo
modalidad de
tanto,
explotación. Otra modalidad de
¿sí?
explotación.
Claro, entonces, el trabajo femenino o feminizado, entonces se ha convertido en el trabajo más vulnerable existente en la actualidad. Pero se
Sí.
potencia con la idea de decir, ah, ustedes mujeres pueden trabajar, pueden ser microempresarias con ese eufemismo y pueden también compartir el trabajo de su casa sin dejar de hacer el trabajo
Claro,
de su casa,
claro,
¿no?
claro.
Por lo tanto, bajo esas consideraciones, tenemos que las mujeres están en peores condiciones laborales hoy día y están manteniendo todos los roles que nuestras ancestras han tenido durante todos estos años.
Claro.
Es decir, se sigue manteniendo el trabajo de cuidado bajo la única tutela femenina.
Claro.
Porque las relaciones de poder, en definitiva, entre hombres y mujeres, actualmente todavía no han sido superadas.
Claro.
Además, hablan de apoyo o de ayuda entre, que son muchas de las políticas públicas de género lo que han ido haciendo. Pero en definitiva no se han redistribuido todos los trabajos de cuidado que deberían hacer como para hacer un proceso efectivamente revolucionario de las relaciones de
Claro,
género.
seguro, seguro. Gaby del Sureste, te agradecemos mucho la comunicación, te estamos encontrando en el próximo programa. Mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ustedes, a todos y a todas, y consideren lo siguiente. Sin feminismo no hay revolución posible.
No.
Ya hemos pasado a la historia de que las revoluciones se pueden absorber y por lo tanto después de la lucha va a continuar las otras cambios y superaciones de, pero hoy día necesitamos hacer un cambio social profundo. Y eso significa tener unas relaciones de género distintas a las que hemos sido acostumbradas a estar. Por
Seguro.
lo tanto, yo les llamo a ser autocríticos y sobre todo autovigilantes en tanto la modificación y la superación de estas estructuras de poder, porque son las que también nos mantienen en este sistema capitalista. Sin patriarcado, el capitalismo no tendría la base de sustentación.
Seguro,
Y el
seguro.
patriarcado necesita capitalismo como para mantener en la fase de explotación.
Comparto
Muchas
totalmente.
gracias a todos y todas.
Fuerte abrazo. Fue Gaby del Sureste, desde México, hablando en su columna habitual, esta vez en vivo en el Club de la Pluma.